Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de su programa Cambio Climático. Y bueno, como ustedes ya saben, este programa es un espacio destinado para hablar acerca de aquellos fenómenos, hechos o sucesos que incidan, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está sucediendo en este planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco. También nos puede escuchar usted a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, que es Radio UDGPV, Radio UDGPV, todo junto en Facebook y en Twitter, pero también nos puede contactar a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 322-108-4129, se lo repito, el 322-108-4129. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los principales efectos del cambio climático y para ello contaremos con la opinión de la doctora Carolina Ochoa Martínez, quien es doctora en Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana. Ella también es académica del Centro de Ciencias de la Tierra y responsable de la línea de investigación Vulnerabilidad, Adaptación y Cambio Climático, miembro del Cuerpo Académico de Gestión y Políticas Públicas Ambientales de la Universidad Veracruzana. Su experiencia de investigación se ha desarrollado en los ámbitos de la modelación de la variación climática y el cambio climático en diversos sectores productivos. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y de la Red de Desastres Asociadas a Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos y Climáticos del CONACYT, y desde el 2010 es responsable del proyecto Climatología Aplicada al Valle del Cofre de Perote, Veracruz, en colaboración con la empresa Granjas Carol de México SDRL DCB. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con este programa saludando a la doctora Carolina Ochoa. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
No, pues usted, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo para hablar de este importante tema que, como nosotros lo hemos dicho aquí en este programa, no es un tema de boga, no es un tema de moda, es un tema que nos debe preocupar, pero ocupar más. Porque efectivamente este planeta pues ya está, perdonen por la llaneza de la expresión, ya está pegando de gritos y es necesario actuar de manera rápida. Y para ello, pues bueno, contamos con la participación de expertos en la materia, como lo es usted, doctora. Y bueno, para empezar de lleno en este, ya en el desarrollo de este tema, doctora Carolina, platíquenos, ¿cuáles son los principales efectos del cambio climático?
Pues bien, como bien lo mencionas, sí, el planeta nos está pidiendo a gritos desesperados una llamada de atención por parte de los seres humanos, y ha habido cada vez manifestaciones más frecuentes de los efectos que, a medida que se han ido presentando, pues cada vez la frecuencia y la intensidad con la que se presentan pues son más evidentemente más frecuentes y más intensos, y es una llamada de alerta. Los principales efectos que podemos ver son un aumento en la temperatura global, de la temperatura media global, tanto de la superficie como de los océanos, un aumento en el promedio del nivel del mar, cambios en los patrones climáticos, sea cualquier variable meteorológica, temperatura, humedad, precipitación. Estamos viendo en algunas partes el aumento en la intensidad y en la duración y en la frecuencia de ciclones tropicales, También vemos sequías prolongadas, que el número de días y noches cálidas a nivel mundial está aumentando, lo cual lleva a que el número de entonces días fríos esté disminuyendo. También estamos viendo algunas disminuciones en algunos productos agrícolas, cuestiones de disminución de y adelgazamiento de los glaciares. En fin, son varios ya los efectos que son visibles y evidentes que este fenómeno trae consigo.
Es decir, que todos estos fenómenos que hemos visto en pues ya hace algunos años atrás no son producto de la casualidad.
No, de hecho el que su presencia sea cada vez más frecuente y más intensa hace evidente que estos fenómenos ya no son efectos de la casualidad, sino que ya es un cambio que se está presentando, ¿no? O sea, que ya es más evidente, la evidencia muestra que no son extremos, son extremos en intensidad, pero no en la frecuencia de aparición.
Doctora, tenemos ahí un poquito de dificultad con su comunicación. Doctora, hablaba ahorita acerca de una variante en la temperatura. ¿De qué tantos grados o décimas de grados ha variado el clima? De tal manera que, podríamos no habernos dado cuenta o percatado de esta variación.
Ok, en el último reporte del IPCC, que es el panel intergubernamental de los expertos en cambio climático, emitido el 2014, 2015, si no falla la memoria, se reporta un aumento en la temperatura media global del planeta de 0.35 en los últimos años. Es decir, estamos casi alcanzando un grado centígrado global.
Doctora, tenemos un poquito de dificultad con la llamada. Vamos a volver a realizar. Mientras tanto, vamos a un corte, no le cambie, estamos en cambio climático.
En un momento regresamos con más de cambio climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Estamos de regreso en cambio climático, amigos, y bueno, estamos hablando acerca de los principales efectos del cambio climático, y para ello está en la línea la doctora Carolina Ochoa Martínez, quien es doctora en Ingeniería de Medio Ambiente y Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana y es académica del Centro de la Tierra y responsable de la línea de investigación Vulnerabilidad, Adaptación y Cambio Climático. Antes del corte estábamos hablando acerca de cuáles eran los principales efectos del cambio climático. Nos hablaba acerca de esta variante de casi un grado en el termómetro del planeta que ha hecho que, pues bueno, se hayan presentado ya algunos fenómenos que en el pasado reciente hemos visto, la sequía, la prolongada sequía, estas fuertes lluvias, la temporada de lluvias, los ciclones tropicales. Recordemos que el año pasado, bueno, del lado de el Atlántico se tuvo un número récord de fenómenos hidrometeorológicos, cosa diferente acá en lo que fue en la costa del Pacífico, que se vio un poco más disminuido. Sin embargo, pues bueno, ha habido una serie de variantes, el descongelamiento de los bloques glaciares, vaya, un sinnúmero de efectos, de hechos que se están presentando y de los cuales lamentablemente parece que no lo estamos tomando en cuenta. Y eso es lo que decíamos, esos son gritos del mundo, de este planeta, que nos está diciendo que tenemos que cambiar. Y bueno, es muy importante el hacer algo ya al respecto. Y bueno, doctora, continuando con esta charla, ya nos hablaba acerca de estos principales efectos del cambio climático. Y bueno, ¿es tan peligroso como se dice este cambio climático, así como lo decimos en los medios? ¿Cómo es la realidad realmente esto?
El calentamiento global, casi siempre para mal, ¿no? O sea, siempre se habla nada más de los efectos devastadores que tiene el fenómeno, siendo que no es un fenómeno que tenga impactos homogéneos, sino que tiene una diversidad de de consecuencias que en algunos lugares y en algunas regiones, a lo mejor muy pequeñas, pueden resultar beneficiosos, ¿no? O sea, hay lugares en donde el aumento de la temperatura puede ser beneficioso para sectores productivos como la agricultura, para ciertos cultivos en específico, o puede ser que en lugares donde no llovía empiece a llover y tenga alguna consideración favorable. Sin embargo, pues también existen muchas noticias, un alarde de un bombardeo mediático en cuestiones de esto del cambio climático y que siempre están relacionadas, como ya decía, a las catástrofes y a los desastres, ¿no? Pero la importancia radica en verificar las fuentes, en consultar fuentes oficiales, en hacer hincapié en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, haciendo caso a las fuentes oficiales de Protección Civil cuando en cuestiones de alertamiento y seguridad, ¿no?
Doctora, ¿cuál es entonces la realidad, la gravedad de este asunto? Es decir, se ha dicho que nos quedan solamente algunos años para poder hacer algo contundente, para poder revertir los efectos del cambio climático. ¿Qué de cierto es y cuánto tiempo es que nos queda? Digo, sin ser alarmistas o catastróficos.
Sí, sin ser alarmistas ni catastróficos, como mencionas, están pues los acuerdos internacionales que se han ido estableciendo las metas y los umbrales, todos los reportes estos que mencionaba yo del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, manejan ciertos escenarios con ciertas incertidumbres dependiendo hacia dónde nos vayamos dirigiendo como humanidad, y pues está como acuerdo internacional, pues está el Acuerdo de París, que es el más conocido, está la Agenda 2030, que pone como límite el año 2030 para alcanzar cierta estabilidad de desarrollo sostenible. Entonces, estamos trabajando, bueno, se está trabajando en escala global a cumplir con los acuerdos del Acuerdo de París, que establecen metas para el 2030 en un primer alcance.
Y ahora, pues, el cambio climático, ¿cómo es que afecta nuestra vida?
La calidad de vida de los seres humanos, pues nos vemos comprometidos afectados en muchos aspectos de la vida cotidiana que algunas veces parecen pasar desapercibidos, ¿no? Ante la situación de algún evento extremo, ya sea lluvia torrencial, un ciclón tropical, un efecto de norte, etcétera, etcétera, pues comprometemos los desplazamientos, la movilidad normal, un cambio radical en el entorno, puede verse comprometida la salud de las personas. Estamos viendo que ciertos vectores, enfermedades que se transmiten por vectores como el dengue, el zika, etcétera, se están adaptando a nuevas condiciones climáticas y están llegando a zonas donde antes no llegaban, ¿no? Ciudades altas, etcétera, etcétera, donde ya el vector se está adaptando, y entonces ahora tenemos enfermedades endémicas que en lugares donde antes no había. Otro tema pues era la escasez de agua, que procesos de sedimentación, de desertificación en algunas zonas, y eso podría ser que condicione a la migración de poblaciones de un lugar a otro.
Doctora, ahorita que comentaba el tema de las enfermedades, si bien es cierto, ahorita con el COVID-19, pues estamos, día a día se está conociendo más acerca de esta enfermedad y cómo ha ido variando. Y de acuerdo con el cambio climático, ¿qué panorama podríamos prever en cuanto al COVID-19? Es decir, ¿el COVID-19 es parte de estos efectos del cambio climático o cómo se podría haber afectado el COVID-19 con el cambio climático?
Hay dos vertientes bien interesantes en este punto que tú mencionas. Una es que la vigilancia climática en relación al COVID-19 se ha visto comprometida por por un marcado descenso en las mediciones de como hemos comprometido la cantidad de vuelos tanto comerciales como meteorológicos por esta cuestión de la movilidad en este periodo de contingencia. estos aviones, tanto comerciales como los especialmente meteorológicos, toman mediciones y demás, y al verse reducida la cantidad de horas de vuelo, pues la información que capturan en cada trayecto pues está viendo comprometida. Entonces el nivel de incertidumbre de la modelación climática está viendo, está aumentando. Eso por un lado. Y por el otro, pues está... existen estudios que señalan que situaciones como estas que estamos viviendo por virus, por la presencia de nuevos virus, se van a ver, van a tener un periodo de retorno recurrente aproximado, está estimado que cada 7 años vamos a tener una situación similar.
Difícil la situación ante el tema de salud debido al cambio climático. Doctora, hay algo que sin lugar a dudas forma parte fundamental en el tema del cambio climático, y esto tiene que ver la educación. ¿Qué papel juega esta en la lucha contra el cambio climático?
La educación es un factor esencial para esta urgente lucha contra este fenómeno. Pues bien sabemos que los conocimientos relacionados ayudan a que la población entienda y pueda abordar y adaptar las consecuencias de este fenómeno, y por otro lado impulsar a modificar las conductas tanto personales como de comunidad y sociedad, ¿no? Es decir, vamos a ir trabajando en modificar los hábitos de consumo, los hábitos de movilidad, los usos y costumbres a los que estamos acostumbrados, entonces que nos permita transitar hacia un desarrollo sostenible. Invertir en conocimiento siempre será beneficioso, ¿no? Ya lo decía Benjamin Franklin. Y pues de hecho no se descarta, uno de los principales objetivos de esa mencionada Agenda 2030 está la cuestión educativa, mejorar la calidad de la educación para poder reducir la vulnerabilidad en general, no solo del cambio climático, sino también reducir la vulnerabilidad de la población. Están el objetivo 13, que es acciones por el clima, que están ampliamente vinculados, porque si bien podemos trabajar en cuestiones educativas, en cuestiones de enfocarnos a enfrentar este fenómeno como el cambio climático, pues generaríamos capacidades locales, ¿no?, que nos permitan conocer la realidad climática de un punto en específico y adaptarnos a los eventos que se presentan cotidianamente, ¿no? O sea, en la modulación del clima natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí las universidades juegan un papel bien importante para la generación de capacidades locales en ese sentido.
Esta educación obviamente tendría que ir dirigida a cierto sector de la población. Si bien es cierto, el tema es complejo, es poco comprensible. Sin embargo, ¿considera usted que el tema de cambio climático debería de llevarse en las aulas desde la educación básica?
Sí, efectivamente, se ha estado trabajando, yo te hablo específicamente del caso de Veracruz. En Veracruz se ha estado trabajando por incorporar al cambio climático en la matrícula, en los programas educativos de educación básica, media y media superior y superior. Se está trabajando a nivel de capacitar a los maestros para incluir en los programas cuestiones educativas que implementen este tema en específico.
Muy bien. Pues bueno, es momento de ir a un corte, no le cambie, estamos en cambio climático y estamos hablando efectivamente acerca de los principales efectos del cambio climático con la doctora Carolina Ochoa Martínez. Volvemos, no le cambie.
Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos del auditorio, y estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 de FM desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos puede seguir usted a través de nuestra página de internet www.radio.udg.mx/Vallarta y mandarnos sus comentarios a través de la línea de WhatsApp 322-108-4129. Bueno, estamos hablando en esta ocasión acerca de los principales efectos del cambio climático y estamos conversando vía telefónica con la doctora Carolina Ochoa Martínez desde el estado de Veracruz, y ella es doctora en Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana, es académica del Centro de Ciencias de la Tierra y responsable de la línea de investigación Vulnerabilidad, Adaptación y Cambio Climático. Doctora, nos hablaba usted antes del corte acerca de qué papel juega la educación en la lucha con el cambio climático. Nos hablaba de que incluso allá en Veracruz están ya tomando esta asignatura desde la educación básica, y bueno, ya es importante que la sociedad conozcamos acerca de este tema, si no bien a fondo, con tecnicismos o cuestiones científicas, pero sí darnos cuenta de que existe, porque a la actualidad muchas personas aún siguen con la creencia de que el cambio climático es un mito, que no existe, y realmente, como usted ya nos lo dijo, hay varios fenómenos que ya se han presentado y todos estos derivan de los efectos del cambio climático. Y bueno, haciendo este contexto con todo lo que nos ha dicho doctora Carolina, ¿qué se está haciendo para enfrentar este fenómeno?
Sí, como bien mencionas, todavía existen muchos escépticos del fenómeno, pues en el ámbito político recientemente pues todos tenemos claro, ¿no?, que Donald Trump es uno de ellos, y sus acciones durante su gestión lo dejaron bien en claro, ¿no? Se está trabajando en diferentes niveles, desde acuerdos internacionales, como ya lo mencionábamos, el Acuerdo de París, las conferencias de las partes, cada una de ellas han ido trabajando en para poder llegar a este Acuerdo de París, que es uno de los compromisos internacionales más importantes.
Doctora, perdón que le interrumpa, específicamente en el Acuerdo de París, para aquellas personas que no conocen de esto, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este acuerdo?
El Acuerdo de París, a grandes rasgos, es un compromiso internacional de todos los países que forman las conferencias de las partes de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un calentamiento, para evitar que la temperatura superficial del planeta llegue a 1.5 grados. De manera muy muy general, ¿no? Entonces cada país se compromete a reducir en la medida de sus posibilidades las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones son las que provocan este aumento de la temperatura.
Y esto viene a colación, me viene en el momento, que bueno, se requieren de políticas públicas para evitar que se sigan generando este tipo de gases de efecto invernadero. Y me viene a colación por la recién aprobada reforma energética, en el que, bueno, entre uno de muchos objetivos es también de priorizar el uso de combustibles fósiles, deteniendo de cierta manera el uso de energías alternativas. Ahí en ese sentido, ¿podría decirse que México estamos en retroceso en este tema, o cuál sería su opinión al respecto?
Se ha estado trabajando mucho. México como nación tiene, independientemente de la firma del Acuerdo de París, tiene estas contribuciones. Cada país redacta sus contribuciones nacionales, que son determinadas, porque efectivamente no todos tenemos el mismo nivel de producción, es decir, no todos contaminamos igual, todos los países, por lo cual no tendríamos que tener los mismos compromisos, ¿no? Al ser no un país que produzca tantas emisiones como los chinos o Estados Unidos,
no tan
pues nuestros compromisos deben ser diferentes, ¿no? De acuerdo a las posibilidades y las capacidades, sin comprometer el desarrollo. Entonces México tiene establecida una meta de reducir, si no recuerdo mal, es un 20-25% las emisiones con respecto a un escenario base, y pues la meta es, como ya mencionábamos, al 2030. Entonces estamos en esa transición, que con estas nuevas modificaciones, como bien mencionas, de la reforma energética, pues ya veremos si estamos en la posibilidad de cumplir, ¿no?
Y ahora, pues, ¿qué más está haciendo para evitar este tipo de fenómeno?
Tiene este compromiso de las contribuciones nacionales. Aparte, México es el primer país en Latinoamérica que cuenta con una ley federal de cambio climático. Cada estado cuenta con una ley estatal de cambio climático, cuenta también con programas de adaptación de qué deberíamos de hacer ante si se presenta este fenómeno. Cada estado tiene un plan de acción contra el cambio climático, dependiendo de sus condiciones geográficas y climáticas,
¿no? De diversidad, etcétera, adaptado a la situación local. Y ahí sí me voy a voy a mencionar que Veracruz es pionero en esos esos estudios, y y de ahí el resto de la República toma como base, como ejemplo, a Veracruz y emite su propio plan de acción.
¿Específicamente qué se está haciendo en Veracruz?
En Veracruz está, desde la academia, yo te puedo hablar desde el punto de vista de la academia. En la Universidad Veracruzana tenemos un programa de estudios de cambio climático. Se está trabajando este programa que te decía de los educadores y el cambio climático. Es un proyecto que se lleva en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad, junto con la Secretaría de Educación. Se están haciendo estudios, están las agendas sectoriales, están los planes municipales de cambio climático. Sí se está trabajando, Veracruz tuvo la primera ley estatal también, entonces está trabajando en políticas públicas y estamos tratando de hacer esa vinculación de gobierno con academia y sociedad.
Estas son las acciones que están llevando a cabo por parte de la academia y los entes gubernamentales, pero para el ciudadano de a pie, ¿cuáles serían las acciones a realizar para contribuir en la disminución de efectos del cambio climático?
Y qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente se ha futurizado mucho la cuestión del cambio climático, porque hablan de escenarios de que en el 2100, que en el 2050, y entonces mucha gente no se siente comprometida diciendo, a mí no me va a tocar, y es un fenómeno que ya estamos viviendo. Entonces, hay un lema bien bonito del cambio climático que dice, piensa global, actúa local. Y tiene mucha incidencia en esto que mencionas, porque las acciones locales e individuales y colectivas tienen un cierto impacto que a lo mejor nosotros visiblemente no lo podamos ver de manera instantánea, pero lo tiene, ¿no? Entonces las acciones como individuo y como sociedad se ven, tienen un beneficio. Acciones muy simples como cuidar el agua, separar la basura, usar menos el auto, desconectar los electrodomésticos cuando no los estamos usando, el reducir el uso de los plásticos, el comprar local en lugar de en cadenas comerciales grandes, que hace que tenga una cadena de distribución menor, y eso es un impacto en una disminución alterna a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces hay acciones muy muy concretas, muy individuales, que se pueden hacer colectivas, la composta, etcétera, etcétera, que terminarán siendo beneficiosas para todos nosotros.
Parecieran que son cosas simples y efectivamente, lamentablemente, tenemos esa idea de que con una pequeña acción ya queremos cambiar absolutamente todo el panorama de manera inmediata, cuando no, es una suma de acciones que tal vez no la logremos percibir en su inmediatez, sin embargo sí contribuyen, y es ahí el llamado a todo nuestro auditorio a contribuir en estas acciones para evitar y disminuir los efectos del cambio climático. Doctora, ¿alguna conclusión?
Pues solo hacer hincapié en que nosotros los que nos dedicamos a esto, a la investigación, también tenemos el compromiso de difundir y facilitar el acceso al conocimiento, ¿no? Tenemos que trabajar en la divulgación, en contra de las fake news, etcétera, etcétera, para que el compromiso sea de todos, como ciudadanos, como investigadores y como partícipes de este hábitat. Es el único que tenemos y tenemos que trabajar por él.
Pues así es nuestro único hogar y debemos de dejar de dañarlo. Pues agradecemos muchísimo la participación, el habernos otorgado estos minutos. Sé que está usted muy atareada con sus investigaciones. Doctora Carolina Ochoa Martínez, le agradecemos. Ella es doctora en Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana, a quien le agradecemos muchísimo nos haya tomado la llamada desde Veracruz. Un abrazo, muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a ti, gracias por el espacio y cualquier cosa estamos a la orden.
Que tenga una excelente tarde.
Igualmente.
Gracias. Es momento de un corte más. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Volvemos. Amigos, continuamos en Cambio Climático y bueno, agradecemos de nueva cuenta a la doctora Carolina Ochoa Martínez, doctora en Ingeniería y Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, quien nos tomó la llamada para hablarnos acerca de los principales efectos del cambio climático. Hablamos de qué tan peligroso es el cambio climático, tal como se dice en los medios, cómo afecta nuestra calidad de vida, así el papel que juega la educación en la lucha por el cambio climático y qué se está haciendo para enfrentar este fenómeno. A grandes rasgos nos hablaba acerca de la educación, que es algo que yo sí me gustaría enfatizar, y es la necesidad de que todos conozcamos acerca del cambio climático. Si bien es cierto, no vamos a ser especialistas o hacer un doctorado o algún diplomado en el tema, pero sí conocer qué es el cambio climático, cómo se manifiesta, cómo lo podemos detectar, cuáles son sus efectos, cómo nos repercute, y eso de una manera básica, y es lo que sí hacemos el llamado, pues a conocer, a investigar acerca de este tema, y para ello, pues bueno, lo invitamos a que nos escuche todos los miércoles aquí en Cambio Climático, donde hablamos con especialistas para que nos, de una manera simple, nos hablen acerca de este tema, lo comprendamos, tratamos de evitar tantos tecnicismos para que podamos comprender acerca de este tema y de esta manera nosotros podamos actuar. Ya nos decía la doctora Carolina que bueno, hay acciones básicas, simples, que contribuyen para disminuir los efectos del cambio climático, tanto así como evitar el uso de los vehículos de automotor, compartirlo en su defecto o usar el transporte público, el reducir el consumo de agua, de combustibles, el reutilizar, la práctica de la triple R, el reducir, reciclar y reutilizar algunos productos, crear una composta. Vaya, en internet hay tantas cosas al acceso que podemos, si usted no sabe cómo hacer una composta, hay tutoriales donde te lo dice y lo puedes tener ahí en el patio de tu casa, tu composta, y más adelante vas a tener una tierra fértil para tus plantas. Hay que fomentar la plantación de árboles, evitar la tala. Vaya, muchas cosas, por mínimas que parezcan, de verdad, créalo, contribuyen para evitar los efectos del cambio climático. Y bueno, y dentro de este panorama, le vamos a presentar una nota en la que nos habla acerca de este fenómeno, y es que sin ser alarmistas, como se ha enfatizado, pero sí realistas, nos comentan especialistas que estamos al borde del precipicio en este tema. Escuchemos.
Estamos al borde del precipicio, advirtió el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El alto funcionario se refirió así a la situación del planeta respecto al cambio climático, al presentar el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial.
La alteración del clima está aquí. Insto a todos a tomar en serio el mensaje de este informe. Comprometámonos a actuar para estabilizar nuestro clima y poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza.
El reporte recuerda que 2020 fue uno de los tres años más calurosos registrados hasta ahora y que las concentraciones de gases de efecto invernadero aumentaron pese a la desaceleración económica por la pandemia de COVID-19. Guterres llamó a que este 2021 sea el año del gran combate contra el cambio climático, estimando que sus repercusiones ya son demasiado costosas para los pobladores del planeta. El aumento del nivel de los mares se acelera, junto con el almacenamiento de calor y la acidificación de los océanos, lo que disminuye su capacidad de moderar el cambio climático. Además, el informe apunta al derretimiento de la banquisa en el Ártico y el número sin precedentes de 30 tormentas ciclónicas en el Atlántico. La Organización Meteorológica Mundial estima que para estabilizar la temperatura media mundial de aquí a fines del siglo, necesitaríamos una enorme reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ya, durante esta década. La ONU agendó una serie de cumbres claves desde esta semana para ofrecer a los líderes mundiales la ocasión de ponerse en acción.
Ahí pues este informe que nos presentan, esta información tan importante, y es que estamos aún a tiempo de cambiar este panorama, insisto, sin ser alarmistas, sin ser catastróficos, pero es necesario que emprendamos ya acciones que ayuden a disminuir los efectos del cambio climático, a reducir esta generación de gases de efecto invernadero, en que las naciones, desde sus gobernantes, pues bueno, se apeguen a este Acuerdo de París que busca la reducción de gases de efecto invernadero, pero nosotros desde lo local, pues bueno, hacer algo en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, evitar este tipo de hechos, tales como tirar la basura en la vía pública, reducir el número de la cantidad de basura, evitar el uso tan drástico de vehículos automotor, usemos la bicicleta. En caso aquí de Puerto Vallarta, pues bueno, podemos hacer uso de la bicicleta y ciclovías en algunas de las principales vías de comunicación de las calles. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, y es la invitación que le hacemos aquí desde Cambio Climático para poder contribuir a preservar este planeta, nuestro único planeta. Siempre yo he dicho, de manera a veces hasta es difícil entender que estemos buscando otro planeta para poder vivir, cuando podemos y está en nuestras manos el poder preservar el actual. Así es la situación de fácil, ¿no? Contribuyamos para preservar este planeta, y esa es la invitación con la cual concluimos una edición más de Cambio Climático, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, en la asistencia a Enrique Telles, la producción general José Gómez, y la dirección general de esta radiodifusora, Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, no sin antes invitarlos a que continúen con la programación de Radio Universidad, y en unos minutos más, Señal Informativa, segunda edición. Tenga usted una excelente tarde, nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.